Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, 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 pues ya estamos todos. Buenas noches a la 1 y 35, 12 y 35 en las Islas Canarias. Hoy es martes 13 de septiembre de 2016. Oye, no te apures, por la fecha. A mucha gente le da suerte, ¿eh? Y si escucha la noche de COPE, ¡pam, pam!, pues mucho mejor. Porque nosotros lo que hacemos es aquí poner como una especie de flotador que te da buena suerte y aquí pues la única pretensión es hacerte sonreír, ¿no?
Ah, no, no. Buenas noches, ¿no? Si contigo ya tenemos la candidatura a Miss Universo Superstición, Bárbara, de verdad, ¿eh?
Yo sí, yo
no
es que...
No hay que mencionarlo, no hay que decirlo.
Yo es que soy Miss Universo, en realidad. No, no es lo que
hay que decirlo.
No lo había dicho. Pues al contrario, hay que decirlo, porque ahí está la gente muy tonta con el 13 y es que... A mí me da buena suerte.
Nada, hay que quitarle un poquito de drama a esto.
¿Sabes que en Estados Unidos no existe el piso 13?
Sí, sí, sí. Todas esas milongas ya no las conocemos. Si no,
¿ah, sí?
Yo, sí.
Pues qué lista, macho.
No, lo que estaba tratando de decir es que si nos ponemos un poquito de Stevie Wonder, igual True Prestige se nos va, ¿no? Sí o sí.
El 13 Prescription.
Sí, el 3 Prescription. ¿Has visto mi pronunciación? Me encanta. Trasnochadores.
Esto es, de verdad.
Repetid conmigo. True Prescription.
Se sabe toda la cultura yankee del 13, pero el Cheperstition, ¿eh?
Ay, pues verás cuando tengamos que decir el hashtag, que tiene una gracia, ¿verdad? Álvaro Nebreda, las redes están on fire a partir de este momento.
Están on fire y no hay redes sociales supersticiosas. Así que hoy hay que seguir tuiteando en arroba la noche de COPE con el hashtag la noche coopera, con dos os.
Coopera.
Eso es.
Coopera.
Coopera. Y en facebook.com/lanochedecope también nos pueden escribir sus comentarios y nos mandan, pueden mandar correos electrónicos a lanoche@cope.es.
Y si eso de escribir les da un poco de yuyu, ¿el teléfono funciona o no?
Funciona estupendamente y pueden hablar con nosotros en el número gratuito 950-6006, repetimos, 950-6006 y en nuestro WhatsApp 655-59-59.
¿Esto qué fácil? Ya está.
¿Sabes que hay un vídeo por ahí circulando? A ver si esto lo sabes o no lo sabes también.
¿El qué?
Un vídeo circulando de un bebé que va haciendo movimientos de cabeza de lado a lado, como Stevie Wonder.
Ah, pues eso no tengo ni idea, pero es que ¿en qué momento has dado tú por hecho que yo tengo que saberlo todo? 1:37,
es que era de Estados,
en Canarias.
Era de Estados Unidos el chaval, entonces ya por si acaso...
Oye, la Yankee, Barbie, por fin.
Que es muy tarde, que nuestra suerte empieza ahora, ¿no?
Mira, pues me parece que sí, me parece que sí.
Pues empieza ya. 3, 2, 1.
¡Pam, pam! Y si no, que le den a la suerte, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, a ver, la buena suerte te la puedes creer y ya está. Y entonces ocurre, o a veces no es cuestión de tenerla, sino de estar preparado, de tener buenos profesionales, de unos objetivos claros. Y con esto, pues yo creo que se consigue algo bueno. Nuestro primer profesional de hoy lleva su ayuda a países como India y Guatemala.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Jorge Merino de la ONG Me Importas y estoy esta noche con vosotros para hablaros de nuestro trabajo en India y en Guatemala, sobre la cooperación y el síndrome del cooperante.
Pero, trasnochadores, también queremos saber en qué consiste el síndrome del cooperante, ¿eh? Su vocación y lo que ocurre cuando vuelven de sus misiones, que es algo así que se llama como choque cultural revertido. Mira, ¿eh? Eso era enrevesado, Archilla, también.
Eso parecía un tecnicismo de los coches cuando les ponen a prueba.
Pero que también tenemos que hablar del síndrome del príncipe azul. Ese es el que le pasa a Carlos Marín, es el divo español. Y hoy llega desde Indonesia directo a la noche de COPE para así poner a prueba su jet lag.
Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Marín de Grupo El Lío. Bueno, nada, pues aquí estoy sin dormir, como todos vosotros. Acabo de llegar de Indonesia, así que no durmáis, que es malo.
Dormir es malo.
Presenta su disco en solitario Una Noche en Vivo con Carlos Marín. Se atreve con todos los estilos y con una fuerza que no la estropea ni un martes 13, ¿eh?
Y dale con el martes y 13, de verdad.
Yo lo digo,
¿eh?
Para que se anule.
De verdad, que no todo lo malo pasó un martes ni 13. ¿Sabéis quién nació ese día? Martes y 13.
A ver, ¿quién?
Bueno, pues aparte de martes y 13, Hitchcock.
Ah, mira tú.
Mira, pasan cosas buenas. Mickey se hizo famoso y también un martes y 13 nació la 11.
Bueno, y con este tema de las fechas, el día que no nos acordemos de una, ¿tendremos problemas?
Malo, malo, malo. ¿Sí? Hay que tener, vamos, es que hay fechas que no se te pueden olvidar.
Es verdad.
En ese caso, si se te ha pasado alguna por alto, pues va Pilar Cebrián.
Hola, pues buenas noches. Antes que nada me gustaría saludar a los trasnochadores de la noche de COPE y presentarme. Soy Pilar Cebrián, psicóloga, y hoy se ha publicado el libro Te quiero, luego insisto, que es un manual súper necesario para estar en todas las mesillas de noche de cada pareja.
Que significa ni más ni menos que mientras hay amor, cualquier malentendido se resuelve. Lo importante, las prioridades y la comunicación.
Bueno, y la gente que falta aquí, que hay programa hasta las 4 de la madrugada. Delatador automático. Dale tú, Bárbara.
Dale, no, Álvaro, dale tú.
Oh, mejor. Vamos para allá.
Este es el
delatador automático.
Delatórico.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Esta noche vamos a hablar de un tema fundamental, un tema que causa una gran discapacidad, podríamos decir. Vamos a hablar de las migrañas, vamos a hablar del dolor de cabeza y de cómo este mina directamente el quehacer diario de las personas que lo sufren.
Buenas noches, soy José María Rodríguez, director del Parque Oasis Mini Hollywood, y esta noche os invito a dar un paseo por mitad del desierto, donde el decorado cinematográfico os transportará al oeste, al auténtico oeste americano. Os espero.
Ahora sí que sí, a la 1 y 41 hora menos en Canarias, desenfunda.
Orejas en alto, Alea y Acta es, la suerte está echada.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Cuando es lunes nos quejamos porque es lunes y cuando es martes
también, ¿no?
A veces nos seguimos quejando que porque es martes. Pues no, tenemos que dejar de quejarnos porque no tenemos motivos suficientes para hacerlo. A veces son tonterías del día a día que si nos paramos un poco, pues somos realmente felices. Si tuviéramos que mirar hacia otro lado nos daríamos cuenta.
Todo esto que está contando Bárbara Trasnochadores es cierto, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y es que hay personas que se dedican en vocación, en cuerpo y alma a los demás. Y según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sabemos que estas personas son cerca de 3.000 españoles en misiones del extranjero. ¿Qué es lo que ocurre cuando vuelven? Pues lo que ocurre cuando vuelven es que a muchos de ellos les pasa algo que se llama el fenómeno psicológico que padecen los cooperantes. Tiene un nombre así como algo complicado, se dice choque cultural revertido, pero en realidad es cambiar de dimensión, en palabras sencillas.
Pues para conocer un poco más a fondo este problema, este contraste que se produce cuando un cooperante vuelve, pues tenemos con nosotros a Jorge Merino, presidente de la ONG Me Importas, desarrolla proyectos de tipo solidario y social en Guatemala e India. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Sabes perfectamente de lo que hablamos, ¿no? Cuando uno está meses y meses ayudando y de repente vuelve a la realidad y como que no termina de aceptarla bien, ¿no?
Eso es, como decía tu compañera, es un cambio de dimensión. A veces más que un cambio de país, es un cambio de dimensión.
Es que lo es, porque además llegas aquí y lo que habla la gente, ¿te interesa o no te interesa? Cuando sabes realmente los problemas que tienen otros.
Bueno, al principio tienes que adaptarte, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces cuando vienes aquí y vienes de estar mucho tiempo expuesto a los conflictos que vives en el terreno, cuando llegas aquí te sientas un poco marciano, ¿no? Y sí que es verdad que no te sientes muy partícipe de determinados temas de conversación, porque tienes todavía la cabeza un poco allí y tienes que un poco volver a baremar pues qué es más o menos importante o qué es más o menos urgente en función a los parámetros, digamos, de la cultura de los países del norte, ¿no? Pero sí que hay veces que dices, madre mía, o sea, me siento un marciano, ¿no? Sobre todo al principio.
Claro, esto nos pasaría absolutamente a todos, ¿no? Aunque pasáramos solo 10 días allí.
Sí, porque como dice un poco el nombre este técnico del choque cultural revertido, es que es un choque cultural, ¿no? Y aun cuando de alguna manera, pues muchos de los cooperantes nos hemos criado en países europeos o en los llamados países del norte, cuando llegas allí, cuando estás mucho tiempo y te implicas en el trabajo, generas un nivel de empatía y de integración que cuando vuelves a tu cultura de origen, que al final es en la que tú te has desarrollado, te cuesta, ¿no? O sea, es como que empatizas fruto del trabajo y de la experiencia muy rápidamente con las necesidades, con los colectivos con los que trabajas, y luego cuando vuelves te cuesta recuperar determinados hábitos. Y es ese choque cultural, no sé si lo de revertido viene con el tema de la vuelta, con tu propia cultura, realmente, muchas veces.
¿Y sin revertir? Es decir, cuando estamos aquí estamos pensando en que nos tenemos que ir fuera a ayudar a alguien y bueno, pues echar una mano en lo que se pueda. ¿Ahí qué pasa por la cabeza de un cooperante antes de irse?
Es todo un proceso. Yo quiero pensar que la mayoría de las personas que nos dedicamos a la cooperación respondemos a una vocación, ¿no? Que estaba por ahí de alguna manera. Puede que alguno acabe colateralmente, pero yo creo que la mayoría nos dedicamos desde un punto vocacional. Entonces, cuando te vas a exponer por primera vez a una experiencia en terreno de larga duración, pues tienes muchos nervios, tienes mucha ilusión, tienes todo un cóctel de expectativas, lo que te ha dicho uno, lo que te ha dicho el otro, los consejos, lo que te han dicho por un lado, y tienes todo ese miedo. Yo creo ese miedo, esos nervios, que también son en parte otro síndrome, ¿no? Probablemente menos agresivo que el retorno, pero es un proceso muy interesante, ¿no? De esa noche previa, casi sin pegar ojo, a decir, bueno, es que mañana tengo un vuelo, es que mañana voy a tal país y qué me voy a encontrar allí, ¿no? Pero bueno, tiene ese gusanillo apetecible también.
Y cuando tú llegas allí, Jorge, llegas a India, también estuviste en Guatemala, ¿qué sensación a ti te provocó para decir, tengo que crear algo para seguir ayudando, esté o no esté?
O sea, cuando llegas a un país de este tipo con una vocación de alguna manera de hacer algo, sea un voluntariado o un proyecto de cooperación, ya en sí mismo llevas un punto, ¿no? De interés, de vocación, de querer experimentarlo. Pero cuando te topas y lo tienes delante, y no lo tienes delante a través de la pantalla de un televisor o de internet, que de alguna manera todos estamos muy familiarizados con las imágenes de la cooperación a través de los medios, pero cuando realmente estás delante de esas situaciones, en muchos casos tan extremas, y las tienes delante, realmente llega un momento en el que tomas conciencia real de la necesidad y de lo importante que es actuar, realmente de esa necesidad, que no es solo una cosa que nos están contando en los medios, que es que está a 8 horas de avión o a 4 horas de avión, bueno, en muchos casos a media hora de metro, pero cuando te expones a los países del sur, a los países en vías de desarrollo, está exponencialmente multiplicado, es que está por todos los rincones, ¿no? Entonces es severo, es dramático, ¿no? Entonces de alguna manera te toca, o sea, creo que es imposible que no te toque, ¿no?
Hay muchas personas allí que piensan que ese es su destino, lo aceptan de una manera totalmente normal, en otros países incluso no conocen sus derechos o no saben que los tienen directamente, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, y es que además te topas con situaciones que realmente dices, bueno, pero esto puede estar pasando a día de hoy. ¿Se puede producir una vulneración de los derechos humanos o de las mujeres o de la infancia tan flagrante en nuestros días? Es decir, es así, o sea, pero desgraciadamente ocurre.
Fíjate, estaba pensando con lo que acabas de contar, Jorge, con que luego llegas a tu país de vuelta, y es cierto que aquí hay cosas que están muy mal, y precisamente por eso, una de las vías de escape a ese choque revertido podría ser empezar también aquí.
Sí, y de hecho hay mucha gente que lo enfoca, porque muchas veces cuando hablamos de todo esto, el tema del síndrome del cooperante, del choque cultural revertido, hay muchas voces que son críticas y dicen, bueno, es que no te tienes que ir a India para encontrarte evidentemente, ¿no? Está claro que bueno, pues aquí en Madrid o en muchas otras ciudades, en nuestro país y en otros muchos sitios, hay casos de necesidad, ¿no? Y una vía, como bien señalas, de poder seguir desarrollando esa vocación es emplear tu tiempo o tus recursos en hacer un voluntariado o un trabajo aquí en España. Lo que pasa es que el carácter es distinto. En los países más desarrollados tenemos unas sociedades que de alguna manera nos protegen, pero en muchos de estos países te das cuenta que ya no solo es el colectivo al que... Es que es todo el contexto que le rodea. Es que están completamente desprotegidos a todos los niveles.
Estuvo ayudando en India y Guatemala, pero Esperanza Márquez estuvo ayudando a niños en Perú, y la saludamos ya. Esperanza Márquez, psicóloga, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, aquí estamos contigo. Estuviste un año en Edúcame Primero Perú, ¿y cómo ha sido esa experiencia?
Básicamente me estoy identificando mucho con todo lo que está diciendo Jorge. Pues básicamente, además de Perú, había estado antes en experiencias anteriores, y lo primero que te choca es la primera vez. La primera vez que va, que por ejemplo yo, en mi caso fue en 2010, que fui como voluntaria, un poco inexperta, también la diferencia entre voluntaria y cooperante, que la voluntaria va un poco así sin conocimiento y un cooperante va ya, digamos, con un trabajo y con unas funciones que hace. Ves que allí hay de todo, por una parte, pero por otra parte hay las diferencias son muy extremas y no es lo mismo que allí se ve de una manera diferente. Por ejemplo, aquí te pasa algo, por ejemplo, en un caso de una niña que ha nacido violada o una mujer maltratada, tiene un sitio donde acudir. Allí, en mi caso, he estado en sitios más o menos alejados y esos servicios no los hay. Esos derechos ellos no saben que no creen que ellos tengan el derecho a reclamar esas cosas. Entonces, como cuando llegas aquí y encuentras que hay tantas cosas, es un choque muy fuerte.
Esperanza, ¿a ti te queda esto todavía? ¿Estás en un momento en el que sientes esa especie de, bueno, de orfandad, ¿no?, del cooperante? ¿La sientes en este momento?
Totalmente, porque de hecho vine el 31 de mayo, así que, bueno, junio como si no existiera, porque yo sé que 2 meses me cuesta adaptarme de nuevo, porque ya he ido como 5 veces a Perú y a Colombia también he estado. Te cuesta por lo menos adaptarte a los temas de conversación.
No, e incluirte ahí entre la gente, ¿no?
Exacto, porque ya los temas de conversación son temas del día a día, de la rutina, y no lo ves tú relevante, no te motivas, no tienes ganas ni de salir, pero ya una vez que te hace al día a día, tu familia y eso, y te acostumbras, pero en cuanto pasan esos 2 meses necesitas irte otra vez y volver a hacer el trabajo que estabas haciendo.
Y Esperanza, ¿cambia algo a nivel personal en tu casa? Tú llegas a tu casa y de repente dices, mira, pues todo lo que tengo, la mitad me sobra.
Hombre, a mí la mitad no, mucho más de la mitad, me sobra todo. Bueno, yo ya me conformo con mi familia, al final te acostumbras alrededor, tienes tus comodidades, tienes todo, pero no te interesa nada material.
Trasnochadores, estamos hablando con dos grandes cooperantes españoles que han salido fuera, que siguen ayudando a un montón de gente, que la vuelta es dura, es difícil, es un cambio de dimensión tremendo, pero les vamos a pedir, a ver si podemos hacer aquí un ejercicio trasnochado de cuáles son las prioridades en esos países y cuáles son las prioridades que deberíamos de cambiar por aquí. Así un poco al aire, ¿no? Porque seguramente que vais a coincidir tanto Jorge como Esperanza.
Yo creo que uno de los pasos principales es hacer una buena definición de lo que se llama el árbol de problemas del colectivo con el que estás trabajando. Uh-huh. Y sobre todo tener en cuenta cuáles son las necesidades que la persona a la que vas a ayudar identifica como necesidades. No las necesidades que tú, con tu mentalidad, de alguna manera más occidental, ves cuando llegas, ¿no? Porque a veces dices, bueno, es que a esta gente lo que le hace falta es esto, ¿no? Pero de repente no le has escuchado y realmente lo que le hace falta es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas muy importantes es que cuando llegamos a hacer proyectos de cooperación hagamos una buena identificación de las necesidades que tienen los colectivos con los que vamos a trabajar. Y a partir de esa identificación, ya estando aquí, con los fondos de cooperación, en este caso españoles o privados, públicos, hacer una buena definición de su uso.
Las tres prioridades, Esperanza, que crees que necesitan, ¿no?, fuera. ¿Qué ponen en primer lugar, qué ponen en segundo lugar y qué ponen en tercer lugar?
Pues las prioridades, por lo menos te digo en un contexto, ¿no?, de los que estuve. Algunos, es que varía también depende del contexto. Pero uno, por ejemplo, tener la comida para el día, ya que no tienen refrigeradora, bueno, frigorífico, vamos, solamente la del día, porque no pueden comprar para una semana de Mercadona, como hacemos nosotros.
Uh-huh.
Por ejemplo, la segunda, pues que su hijo coma, porque ni que vayan al colegio, algunos no le pueden, un mes no lo pueden pagar porque hay que pagar una cuota, pues básicamente que coman y que estén bien. Y la tercera, que no haya problemas familiares. Para mí uno de los principales conflictos, problemas que hay allí, son los conflictos que hay entre las familias, porque también debido a la falta de recursos, a la droga o a cualquier tema de eso, influye mucho en la familia. Los conflictos es un tema principal allí.
Fíjate, eso de que coman los hijos es porque imagino que muchos padres de familia algunos días tienen que elegir dejar de comer para que coman
ellos. O tampoco consta en la cultura, porque en India, por ejemplo, no se da por hecho que un niño tenga que comer 3 veces al día.
No, de hecho, en muchas de estas culturas, con comer una vez al día ya podemos, de alguna manera, o sea, pueden considerar que se han alimentado correctamente. Es suficiente, en muchos casos, todo un éxito. Lord, she's still too young.
Bueno, pues me parece que se apunta alguien más a la noche de COPE. Vamos a hablar con Alicia García. Ella es responsable de la comunicación de Acción contra el Hambre y ha estado como coordinadora de proyectos en Bolivia. Buenas noches, Alicia.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, estamos hablando de una labor gratificante, la del cooperante, pero que conlleva sus dificultades también.
Sí, por supuesto. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil, donde tienes una responsabilidad enorme, con recursos a veces muy limitados, en condiciones de trabajo muy, muy duras, países tropicales. Yo, por ejemplo, estuve en la Amazonía boliviana un año y bueno, allí no es solo el ir a trabajar cada día, es cómo tienes que ir a trabajar, por qué caminos, cómo alcanzar las comunidades. Durante 7 días tienes que salir al campo, te tienes que bañar en el río, pues es lo que toca. No hay agua corriente, pues es lo que toca. Te toca adaptarte a sus condiciones de vida, ser comida por los mosquitos, incluso por las noches. Son condiciones de trabajo duras que es la que viven pues casi 1.000 millones de personas cada día.
¿Cómo es el primer día de ese cooperante que se va a un país lejano, totalmente distinto, y cómo va evolucionando su comportamiento hasta que ya se va?
Pues mira, lo primero es un choque cultural brutal, una revolución, un ponerte, trastocarte todas las prioridades absolutas de tu vida, ¿no? Vuelves, te ayuda muchísimo en un sentido positivo, no solo a relativizar, ¿no? Para mí, tengo niñas pequeñas y también me gusta explicarle estos temas a ellas, pues te ayuda también a ver el mundo de otra manera y, por ejemplo, a considerar problemas. Yo considero problemas prácticamente solo los problemas de salud que pueden tocar ella. Para mí todo lo demás son pequeños obstáculos que puedes hacer y sortear de una manera o de otra.
Que se pueden ir solventando. Vosotros en Acción contra el Hambre tenéis además un protocolo bastante bueno que es de seguimiento, ¿no? De seguridad para el cooperante desde el inicio, durante su estancia allí y su vuelta. ¿Cómo lidiáis con este choque cultural revertido, con esa vuelta?
Bueno, nosotros hacemos un acompañamiento continuo, sobre todo, y ponemos mucho énfasis en cómo gestionar el estrés y cómo gestionar situaciones de crisis. Y luego hacemos un acompañamiento, normalmente incluso obligamos a los cooperantes a salir, depende del contexto, pero si es un contexto de conflictos, pues cada mes, 2 meses, están obligados a salir una semana, conectar un momento para poder respirar, para poder salir de toda esta dureza. Les obligamos a irse a un país de referencia cerca, donde pueden descansar y salir un poco de tanto sufrimiento. Y luego descansar también la vuelta, les hacemos un debriefing, tanto técnico como emocional. Pero son los casos menores, ¿eh? Yo quiero dejar esto muy claro.
Sí.
La gente que sale al terreno vuelve reforzada, vuelve con una capacidad de gestionar crisis y estrés y presión mucho mayor a la que podemos tener cualquiera de nosotros trabajando solo en España.
Alicia García, responsable de comunicación de Acción contra el Hambre, gracias por acompañar a esos cooperantes, gracias por tu trabajo ahí en Bolivia y gracias por contarlo aquí en la noche de COPE.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo. Esperanza y Jorge, pregunta clave. ¿Qué es lo que hace falta para ser cooperante? Porque no basta solo con la buena voluntad.
Hay que ser profesional. Es decir, aparte de tener una buena voluntad y una vocación de servicio y de ayuda humanitaria, hay que ser un buen profesional, o sea, un buen médico, una buena médica, un buen periodista, si vas a cubrir determinados aspectos relacionados con la comunicación. O sea, yo creo que este sector requiere de que todos lo profesionalicemos y le demos el valor que creo que tiene que tener a base de hacer un trabajo profesional.
¿Y Esperanza?
Coincido totalmente con Jorge. Es verdad que algunas veces también llama mucho la vocación, las ganas, que tiene que ser una cosa concienciada, con unas funciones que tenga que cumplir, que vaya a ser útil. Tú tienes la base, digamos, para utilizarla y hay que ser muy profesional para eso.
Pues Esperanza Márquez, nuestra cooperante aquí en la noche de COPE, que ha estado y que seguirá en Edúcame Primero Perú, ¿verdad? Te vamos a seguir la pista, te mandamos un abrazo enorme.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por escucharnos y nada, que me ha gustado mucho que habláis este tema.
Claro que sí. Buenas noches. Gracias.
Y un profesional, Jorge Merino, tú también. Gracias a ti por ponerlo aquí, presidente de la ONG Me Importas. A nosotros también nos importa.
Muchas gracias a vosotras por como decía la compañera, darnos voz también para poder expresar lo que hacemos y cómo lo hacemos y nuestras opiniones. Siempre es un gusto poder hablar de esto, ¿no?
Sois una de las profesiones más resilientes del mundo, claro que sí.
Sí.
A ver si aprendemos algo. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Para que sean las 2 de la mañana, 1 de la mañana en las Islas Canarias. Aquí no es cuestión de suerte. Si están ellos, es gracias a su trabajo.
Nada, ya quedan 30 segundos y eso quiere decir que enseguida sigue la noche de COPE, la noche más despierta de la radio y con un tipo que trae un jet lag. ¿Cuánto jet lag se tiene desde Indonesia?
Pues un montón y encima no ha dormido.
Bueno,
viene directo.
Pues enseguida, ese momentazo de la noche, después de las noticias.
calle estoy sin saber por qué. Sin pensar camino y llevo junto a tu balcón. Es el corazón quien me trae aquí. Es aquí donde vive mi amor. Por primera vez me parece ver que los árboles florecen en invierno igual. Que al llegar aquí ha salido el sol. Es aquí donde vive mi amor.
Y es aquí donde vamos a escuchar su voz. No le hace falta calle a este ciudadano del mundo, porque su voz prodigiosa, Trasnochadores, está registrada en todas las avenidas que llevan a nuestros oídos. Esto es así, aunque quede muy poético, pero es cierto, tiene una sonrisa infinita. Es el integrante español del cuarteto operístico Il Divo, acaba de llegar de Indonesia, tiene un jet lag que no se lo puede aguantar y por eso viene a la noche de COPE.
Sí, porque está presentando recopilatorio del espectáculo que compagina en solitario con la gira de Il Divo, Carlos Marín en concierto. Y claro, él ya sabía que le iba a tocar esto, pero yo le veo muy feliz, ¿eh?
Le toca la noche de COPE. Buenas noches, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, aquí estoy. Nocturno, vampiro nocturno.
Aquí no duerme nadie.
Aquí nadie. Yo
¿no?
lo sé, yo lo sé de siempre, porque tengo un jet lag continuo desde hace 13 años de que estoy con Il Divo.
Claro, porque esto lo compaginas. Compaginas sí, sí. Esta gira en solitario y este nuevo disco que sale el viernes y todo lo que tienes demás.
Eso es. Mientras que mis colegas están ahora mismo de vacaciones en la playa, pues yo nada, yo aquí me embauco en mis historias haciendo promoción de aquí para allá.
Esto suena muy a Broadway, muy Hollywood, este sí. Disco es muy de los años de oro.
Sí, la verdad que es una pasada. Mira, esto lo hice en el Teatro Gran Vía, fue en enero con una big band de 20 músicos, 15 bailarines, 4 de coro, con pantallas de LED de arriba para abajo. La verdad, bueno, que es un... yo quise presentar pues todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera profesional, pues desde canciones de musicales, medleys de Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley, boleros, canto con la artista invitada Innocence también, hago dúos con ella, y la verdad, bueno, que es un espectáculo único, y luego encima, bueno, que es CD más DVD, ¿qué más puedo decir?
Tantas canciones, tan diferentes, no sé si te quedas con alguna o es difícil, porque es que aquí bebes de muchas cosas.
La verdad es que sí, o sea, en el audio, vamos, el CD audio son 22 canciones, y en el show total creo que son 36, si no me equivoco. La verdad que es un espectáculo de 2 horas y media. Y como bien has dicho, bueno, pues yo lo combino con Il Divo. Ahora acabo de llegar como decías, de Indonesia. Estoy haciendo esto. Después me marcho a Estados Unidos. Hacemos gira hasta noviembre. El 20 de noviembre voy a México. Empiezo con mi gira en solitario. México, Latinoamérica. Después sale mi disco en Japón. Y luego otra vez me incorporo con Il Divo en mayo. Así que...
¿Cuántas alarmas tienes en el teléfono puestas?
Creo que son 401.
401, muy bien.
Lo digo porque no te da a veces miedo de quedarte dormido. Bueno, tendrás a gente que te avise también, pero...
Me ha pasado una vez, bueno, sobre todo estar en sitios de repente, a lo mejor en Inglaterra, te dices ¡buenas noches, Manchester! Y estás en Irlanda, o sea, de repente se te va la olla y dices que estás en un sitio diferente, pero bueno, es divertido, la verdad que es súper cansado, pero bueno, me encanta como soy...
Pero esto es de toda la vida, porque
sí,
¿dónde
sí,
naciste
sí.
tú?
Yo nací en Alemania. Entonces yo viví allí hasta los 6 años de edad, que fue la primera vez que canté ante el público. Canté Granada de Agustín Lara ante 1000 personas, porque ahí tenían como un club español. Yo soy de padres españoles. Y
¿Qué
entonces,
años tenías ahí, Carlos?
6 años.
¿Seis años?
Y después me marché a Holanda con 8 a hacer 2 singles y un LP, que estuve hasta los 13 y ya volví a España. Entonces pues ya empecé, pues gané el programa Gente Joven con 15 años, luego otro programa llamado Nueva Gente, luego estuve con Jesús Hermida en la tele... Como cantante, presentador, bueno, hacía de todo. Luego, musicales, ópera, zarzuela,
sí, ya
Divo.
No dormías, ya.
Ya no dormía. Ya era un niño inquieto.
¿Estás seguro de ser de este mundo?
No, soy un alien.
Bueno, pero trasnochadores, y especialmente trasnochadoras, un alien muy guapo, ¿eh? Porque yo quiero decir, el truco del ricito este que te pones aquí a la derecha...
Es de Superman.
Sí.
Es que así le doy fuerza. Como soy el único soltero de oro del grupo, pues entonces estoy apto para todas las damas. Buenas noches. Mi teléfono es el 6.
Para allá, que nos vas a freír los teléfonos, ¿eh?
Por eso en mi show pues yo hago pues un repaso desde el swing hasta Elvis, hasta rock, hasta todo lo que me echen.
Y hay tiempo para los boleros.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios.
Pero qué gusto da escuchar a Carlos Marín en su directo, en directo aquí en la noche de COPE.
Nada más que sí, yo creo que encima los boleros que tienen un texto tan bonito y una melodía tan alucinante que yo creo que por eso nunca pasan de moda. Y además tú vas, por ejemplo, a México, tú vas a Latinoamérica, siempre la gente joven sigue escuchando los boleros, yo creo que es una pasada.
La gente se abraza, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
La gente se abraza, la gente se besa, la gente se... De ese todo.
¡Ay, qué bonito! Lo dejamos ahí, ¿no?
Es de noche, puedo decirlo.
Pero si has dicho nos enojamos, te acabamos de escuchar. Y es ese verdad. Nos enojamos ha sido tan dulce. Nos enojamos.
Ya tú sabes, mi amor, nos enojamos tonterito.
Bueno, el tema de los acentos ya debe ser una pasada, ¿no? En tu caso.
Sí, verdad. Bueno, yo que siempre, vamos, que siempre que estoy en México, y además justamente hay también un tema aquí en el disco que es el tema de la telenovela. Bueno, que llevo un mes número uno allí.
Las Amazonas,
que ahora mismo está también en Nova, que lo puede ver la gente. Y la verdad, bueno, que canto un dúo con Innocence justamente, y la verdad que fue una cosa súper, súper divertida. Además, es que me dijeron hacerlo en 14 días. Llegué allí, me llegó Televisa. Oye, mira, quiero que hagas, me llegó el director Salvador Mejías, me dijo, mira, quiero que hagas este tema, convertirlo con Innocence como el tema este de Bocelli, con Te Partiro, el Por Ti Volaré. Dice, pero solo tienes 14 días para dármelo. Yo fui a Londres, se grabó la orquesta, lo mandé, se mezcló con el productor del libro, Alberto Quintero, y lo mandamos para allá. Y entonces el día 15 de mayo, yo hablé con ellos el día 1, el día 15 llegó a México y ya sacaron la telenovela. Y luego hicimos un capítulo también, o sea que fue súper, súper divertido.
Bueno, es que no le queda repertorio, no le queda género musical, de verdad. Es que lo hace todo y todo lo hace bien, Trasnochadores. No es por echarle flores porque esté aquí a estas horas, que también luego ya. Pero cierto, es cierto. Cosas divertidas como que podríamos estar hablando con Carlos Marín y de repente también con Drácula de Tim Burton. Por favor, no me muerda el cuello, ¿eh?
Sí, voy por ti. Esto es Reckenden, esto es Halloween.
Bueno, qué maravillosa participación, ¿no? En esta película,
la verdad que sí.
Qué locura.
Sí, sí, fue súper divertido. Además hice varios personajes, hice de payaso, hice de vampiro. La verdad, bueno, que he hecho varias cosas. También hice se lo digo. El príncipe de Cenicienta también lo hice yo.
Es el príncipe azul de Cenicienta, es que es el príncipe azul. Bárbara, ¿te estás enterando?
Sí, pero bueno o malo, ¿a ti qué te gusta más?
Yo es que soy el príncipe malo.
¿Qué te iba a decir? Digo, a ti te pegaba un poco.
El gamberrillo, yo es un poco gamberro.
Hombre, tenías que haber cambiado el zapato, ¿no? Porque uno de cristal hacía un poquito de daño,
verdad,
por lo menos.
Tiene que ser de paja.
De paja, bueno, pero...
Depende para noche, qué noche.
Dejémoslo ahí y quedémonos con que este viernes sale tu disco. Es una maravilla, vamos a poder disfrutarlo. Uh-huh. 20 temazos.
Exactamente.
¿Y cuál es tu favorito?
Mi favorito siempre ha sido My Way, a mi manera. Yo creo que sí, porque además es que Frank Sinatra me encanta y siempre me ha gustado desde pequeño y es uno de los temas que más me gusta.
Porque todo lo haces a tu manera.
Pues sí, soy un poco cabezón. Y encima yo lo guiso y me lo como. Pues claro, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, y con todos tus compañeros de Il Divo, ¿esto cómo va? Porque fue un fenómeno, sigue siendo un fenómeno. Ahora nos estabas contando fuera de micrófono que te vas a Estados Unidos.
Sí, bueno, pues la verdad es que llevo con ellos pues 13 años y justamente en Japón hablábamos de que era el momento de que cada uno hiciera pues algo en solitario. Entonces yo dije, bueno, pues yo hago un disco, David pues ha hecho óperas, de repente Sebastián también quiere sacar un disco, y yo creo que eso también le da como una fuerza especial al libro, porque si cada uno tenemos como una identidad propia, pues le da mucho más fuerza a un grupo, ¿no? Bueno, como hacía pues el Rat Pack, ¿no? Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, pues hacían sus shows solos y luego volvían y hacían el Rat Pack, ¿no? Pues entonces estamos haciendo, pues eso, mi cosa en solitario, así no me aburro, no duermo. Y entonces, que todo eso es bueno.
La primera vez que te escucharon cantar, ¿dónde te escucharon? ¿En casa? ¿O quién fue el que dijo, pero este niño...?
Fue la enfermera. Cuando nací, me dio... En el culete dije, hola guapa, no me des, qué, tengo un teléfono. Soy Carlos Marín, ¿cómo estás?
¿Pero recuerdas cómo cantaste ese Mi Pequeño Caruso?
Sí. La verdad que sí, yo empecé a cantar con 5, mira, si ves fotos desde pequeño ya veías con la guitarrita, con el piano, tal y cual. Y fue con 6 años. Yo empecé a cantar porque vi una película de Mario Lanza, que era, bueno, que hizo el gran Caruso. Y entonces yo dije, yo quiero cantar como ese tío. Y entonces, de repente, pues nada, yo empezaba a cantar Granada o Sole Mío. Y de pequeño, o sea, los dos singles y el EP que yo hice, pues eran Granada o Sole Mío, Santa Lucía, pues todas esas canciones napolitanas tan bonitas, ¿no? La verdad es que nunca he tenido voz de niño. Ha sido una cosa rara.
Tú de ángel nada, ¿no?
¿De ángel?
¿Vos de ángel nada?
Bueno, sí,
directamente a vozarrón.
Yo soy un angelito, en el fondo.
En el fondo. Eso estamos descubriendo.
Muy, claro, en el fondo.
Oye, una cosa, ¿en qué momento de tu vida te pillamos ahora?
Pues ahora es un momento fantástico. Bueno, un momento cansado, por supuesto, porque pues no paro.
Porque llevas sin dormir.
Pero es un momento, yo creo que... No sé, me ha dado por hacer muchísimas cosas y ahora, además que dicen que ahora los hombres que rigen las estrellas dicen que Júpiter pasa por Libra, yo soy Libra, entonces dicen que es el momento de firmar contratos, de hacer cosas y no parar. Así que como yo me fío mucho del universo, pues a tirar para adelante.
Ah, o sea que estás en ese momento de empezar a hacer así unos chasquidos con los dedos y empezar a cantar y empezar a moverte así, ¿no?
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. When I see you out and about in such a crime, if you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do.
¿Cuántas cosas inusuales hay en tu vida? ¿O nada es inusual para ti?
Si yo te contara, cariño.
Ay.
Tantas inusuales. La verdad, bueno, que Tom Jones siempre ha sido uno de mis grandes héroes. La verdad, me encanta, y además es súper divertido. It's Not Unusual, que es un tema que además lo hago con las bailarinas alrededor, que, bueno, que están bien las chicas.
Claro, ¿verdad? Todo luce al final.
Todo luce al
final. No sería lo mismo sin los neones, las bailarinas,
los
y la
neones,
orquesta.
Los leones y los tigres.
Y los leones y los tigres. Y
tú lo que quieres que... No, ya.
Ya.
Que me sacan la folclórica que llevo dentro. Y yo lo que tengo que pedirte esta noche, por favor, vamos a bajar ahí un poquito la música, porque Carlos, de verdad, una de las canciones de inicio de Ilivo, que además es dificilísimo porque es una armonía a la que se le puso letra poco después y además lleva mi nombre. Esto yo te tengo que pedir aquí una capela de Isabel.
O sea que sí. ¿Qué quieres que la cante?
Sí, sí, te estoy mirando fijamente en este momento.
Es que yo sin teleprompter yo no sé cantar.
¿Teleprompter?
No, es que usamos teleprompter. Y si te canto Love Me Tender, que es mucho mejor.
Pues vale. Pero con Isabel delante.
Isabel, love me so, never let you go. You will make my life complete. Isabel, Isabel, si te vas, por Dios, ¿a dónde vas? No te vayas por ahí. Isabel, Isabel.
¡Bravo! ¡Qué bonito, por favor!
Es un popurrí hecho de
eso último
Elvis.
Ha estado maravilloso.
Eso último ha venido el espíritu de Rafael un momentito, sí. ¿No? Ha bajado.
Porque yo...
A ver si me recupero yo de esto, ¿eh?
Nada, pues oye, vale.
Bárbara, yo sigue con esto que yo no puedo, ¿eh?
No es difícil lo que pasa.
A ver qué le digo. ¿Qué
pasa? Que yo quería...
Bueno, ¿y qué tal si yo te digo... Tú sí que parece que no quieres que te mire.
¡Ay, qué fuerte, es verdad!
¡Wow!
¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué?
Revoltosa.
¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué?
Está tu faceta de zarzuela.
Sí, sí. Zarzuela.
Hecho fatal de Pepa, pero tú eres Felipe.
La verdad que lo pasamos bien, la verdad que bueno, todas las cosas que he hecho, sobre todo el teatro, que me encanta. Además es que la zarzuela es que tiene esas, también esa melodía fantástica, es ese rollito, además incluso ese texto, que aunque a veces puede ser pasado de moda, pero tiene esa gracia. Por ejemplo, Revoltosa, que es hola guapa, ¿dónde estás?
Es que es muy castizo.
¿Qué voy a por ti? No te...
¿A dónde vas con ese mantón?
¿Dónde vas con mantón?
De money.
Oye, pero es verdad que Carlos Marín me está dando la impresión de que no tienes límites, de que le ves las cosas bonitas a cada cosa que haces, ¿no?
Sí, hay que ser positivo. Mira, yo en esta vida, pase lo que pase, sí que la vida es muy corta. Entonces, ¿para qué estar fastidiado o con negatividad? Nah, hay que ser positivo. Y siempre, porque siempre, después de un momento negativo, siempre una cosa positiva. O sea, que está clarísimo que hay que seguir para adelante.
Y lleva no sé cuántas horas sin dormir, ¿eh?
Imagínate.
Y fijaos dónde tiene las neuronas.
Sí, pues,
en su sitio.
No se ven. Porque no se ven, porque está tapado con el rizo. Si se saca el rizo, verás lo que se veía.
Bueno, trasnochadores, creo que estamos pasando un momento inolvidable con Carlos Marín, con su nuevo disco. 20 temas que tenéis que escuchar porque vais a disfrutar muchísimo. Y de verdad que sabemos aquí que cada día lo despedimos con una canción que a él le encanta, porque si ya nos ha dicho que Frank Sinatra es lo más para él,
sí.
¿Sabes cómo nos despedimos aquí?
¿Cómo?
Con el Fly Me to the Moon.
Ah, ok.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, oh baby, kiss me.
En otras palabras, que te queremos hasta la luna, ida y vuelta, que muchísimas gracias.
Muchas gracias, me ha dado un placer estar aquí, que son muy guapas, muy simpáticas, y hasta siempre. Fly me to the moon and let me...
Buenas noches.
Gracias, chao, chao.
Buenas noches.
Al espacio sideral, entiéndelo, fíjate, sí, te pido yo, oh baby, oh kiss me.
Pero qué majo, de verdad qué buen momento nos ha dado aquí en la noche de COPE. Y vosotros, trasnochadores, que lo habéis disfrutado con nosotros, con tono castizo. Es que no le hacía falta nada más, ¿verdad?
Ay, de verdad. Un hombre versátil porque encima entra al trapo, está dispuesto. Y eso sin dormir, ¿eh?
Estado espléndido.
Algunos sin dormir somos muy insoportables.
¿Sí?
Fíjate.
¿Sí?
Yo si no duermo... A mí
si
no
te levantas con el pie izquierdo, que es lo que a mí me pasa por ser zurda...
Podría ser tu prima. Tu prima con orejas y con colmillos también. Me convierto
bueno,
en un animal.
A ver, primo, Álvaro Nebreda, tú has estado ahí con el codo empinado, ¿verdad? Cogiendo teléfonos.
Eso es, nos está llamando mucha gente, está trasnochando muchísima gente con nosotros.
Qué bien.
Ana de Cáceres está en una farmacia de guardia con sus sobrinos, que tienen un club de fans ya ahí en la familia para del programa.
¿Ah, sí?
Y nos felicitan por el programa y que nos escuchan muchas noches, dicen.
Ah, pues oye, hay que mandar un saludo a Ana de Cáceres, a tus sobrinos, ¿eh?
A
le mandamos un beso.
Y a Ana, que estará de guardia en la farmacia hoy, que le habrá tocado.
Eso es.
Oye, ahí. Qué necesarias son las farmacias de guardia.
Pero
de
Ana de Cáceres no es la que la semana pasada llamó.
Efectivamente, llamó también para felicitaros por el programa y para preguntarte si tu nombre Covadonga era verdad o era una cosa del programa.
No, no, es verdad, Isabel Covadonga, y era el día de Asturias, sí señora.
Se lo hemos confirmado. Para.
Oye, pues se lo devolvemos, un abrazo de vuelta por acordarse. ¿Quién más?
Mira, aparte también está Maribel de Valencia también, que te felicita por el programa, a ti y a Bárbara.
Ajá.
Y que también nos escucha y que también le hacemos compañía en la noche.
Esa Maribel, ole esos trasnochadores, de verdad, estáis on fire.
¿Qué estará haciendo Maribel? ¿A qué se dedicará? Ay, tenéis que decírnoslo cuando llamáis al teléfono, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis ahí? ahí despiertos a estas horas.
Bueno, con que se dediquen a escuchar la noche a las 2:24, una hora menos en Canarias, está fenomenal. ¿Y alguien más?
Eso es. Y además, Miguel de Gijón también nos felicita por el programa y dice que tienes una carcajada muy bonita. Es un piropo original. Miguel de Gijón.
Ah, que me lo dice a mí.
Efectivamente, a ti, Isabel.
Pues a ver, vamos a aprender esto de Pusha Asturias.
No
les vamos a mandar un Pusha Asturias. ¿Cómo que no, Bárbara? Por favor.
No, viva la ciudad de Madrid. Pero y viva bueno, mira, la de plaza verdad, de Neptuno.
De verdad.
Esa también.
De verdad.
Para algo soy del Atlético.
Ah, muy bien, ya es, está. Bien. Yo ya apoyo está. A Bárbara.
Un abrazo.
Yo presumo de lo mío.
Un abrazo tremendo a todos los trasnochadores. Gracias a los asturianos que nos seguís. Y Álvaro, gracias. Sigue.
A vosotras.
Sigue la noche, ¿no?
Seguimos con el teléfono.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano.
Buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años,
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in.
Trasnochadores, hay quien dice que mientras hay amor, hay esperanza. Y si el amor está en el aire, pues es motivo suficiente para no achantarnos por algunas de las cosas que pasan cuando uno está en pareja. Los que la conservan desde hace muchos años lo saben. Hay muchos estados de ánimo, muchos sentimientos y muchas formas de sentir que quieres a esa persona.
Me acabo de enamorar. Y lo acabo de hacer, trasnochadores, de un manual de mesilla de noche que ha escrito Pilar Cebrián, que lo acabamos de estrenar y por fin dice cosas que nos sirven para seguir adelante y mantener nuestra pareja o encontrarla y estar como hay que estar. Pilar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí lo tenemos ya, ¿eh?
¿Verdad? Ya es una realidad. Con lo que ha costado, al final ya se puede tocar, que parece ya imposible, ¿no?
Esta es una hora de darle muchas vueltas, ¿eh? Tanto
sí,
cuando te
total.
Enamoras, como cuando estás que no sabes, como que, ¿no? Es una buena hora para hacerse preguntas. ¿Cuáles?
¿Cuál es? Lo primero, ¿qué quiero? ¿Qué busco en una relación? Yo creo que esa es la principal pregunta que nos tenemos que hacer todos y que un poco empieza, ¿no? Inicia el libro, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué tipo de relación vamos a establecer? Entonces, el libro está muy llevado también a hacer como esa pequeña introspección y un conocimiento de cada uno para poder mostrar en nuestra pareja todo lo mejor que tenemos, ¿no? Si no hacemos esa primera introspección, es muy difícil que una relación funcione.
Ay, Pilar, pero qué quiero, pero luego, por favor, que él quiera lo mismo. ¿No?
Claro, a ver, todo funciona. Claro. Una relación de pareja no deja de ser una pyme, una pequeña y mediana empresa donde hay que establecer contratos de convivencia, contratos de ideales, ¿no? Entonces, es súper importante en un inicio saber lo que quieres, a lo que estás dispuesto a renunciar, porque sí hay que renunciar para que una relación de pareja funcione. Yo creo que es importante planteárselo antes de empezar nada.
El amor parece ser algo quijotesco, trasnochadores, porque este libro que se llama Te quiero, luego insisto, ¿no? Esto es un poco ladran Sancho, luego cabalgamos, ¿no? Lo importante es seguir hacia adelante.
Siempre. Yo creo que es súper importante saber lo que queríamos, ¿no? Y ver y ir analizando nuestra relación sin volvernos locos para ver si todo aquello que en un principio supuso los estandartes de esa relación, si se siguen manteniendo. Sí que es importante aceptar que una vez que empieza una relación, tengo que cuidarla. Lo que no podemos hacer es como ya te tengo, vamos a abandonarnos y que se alineen los planetas a nuestro favor. Hay que currárselo, como todo en esta vida.
¿Qué significa eso de cuidar? Vamos a extendernos sí. En ese punto, que es muy importante.
Espera, ¿vamos a dar tiempo a que cojan libreta algunos usodichos?
También.
Venga,
también.
¿Tenéis la libreta ya? Venga, correcto, Pilar. Ya podemos.
Perfecto. Pues lo primero que hay que valorar y para poder seguir trabajando en una relación es que ambos queramos lo mismo, ¿no? Yo creo que el tener una misma meta, una meta que tampoco sea demasiado drástica, sino que tenga flexibilidad, si tenemos esa misma meta y vamos funcionando hacia allí, comunicando lo que necesitamos y lo que nos falta, la relación prácticamente funciona por sí misma. La comunicación tiene que ser el elemento fundamental que protagonice la relación.
Eso no te lo digo porque ya lo sabes. Pero si ya lo sabes, si llevamos 5 años y eso ya lo sabes, no hace falta.
¿Verdad? ¿Y el hecho de intentar que nos adivinen la mente? ¿Qué
sí,
me decís?
Esto es, bueno, yo tengo bolas de cristales ya en mi casa. Sí, las voy a coleccionar.
Bárbara,
las voy a coleccionar, sí.
A ver si pasas una que rule, ¿eh?
Te todavía dejo, no te tenemos esa capacidad, claro, y sin embargo lo intentamos. O sea, hoy estoy triste, mi marido me tiene que entender y darme mimitos. Díselo, y si no, no te enfades, díselo. No, no nos adivinan la mente todavía, ya llegará ya.
Pero lo de el decirlo todo, ¿esto cómo es? ¿Hay que decirlo todo? ¿O cómo hay que decir las cosas, no?
Siempre hay que decir las cosas de manera constructiva. Es decir, yo puedo ser de una determinada manera y tú de otra. Si yo soy muy rápida y tú eres muy lento, ¿de qué me sirve intentar que tú seas rápido? Nunca lo has sido, por lo tanto, va a ser una meta inalcanzable. Por lo tanto, o me adapto a tu lentitud o bajo un poco mi ritmo, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro lo que vas a decir porque ese objetivo sea alcanzable. Porque si es un objetivo irracional, lo único que te va a generar es frustración. Por lo tanto, esa comunicación tiene que ser siempre constructiva. No abras melones que no merezca la pena abrir. Solamente abre aquellos caminos que nos lleve a situaciones realmente interesantes. La educación de los hijos, dónde vamos a vivir, qué tipo de comida vamos a darnos diariamente. Ese tipo de cosas que realmente sí que conforman una relación, pero intentar cambiar a la persona que tenemos enfrente nunca funciona.
Me alegra que saques el tema de la comida. Siempre he pensado que es importante hablar de qué le gusta comer a cada uno, porque una vez te encuentras a uno que no come de nada y dices, Dios mío, ¿dónde voy con este hombre?
¿Verdad?
¿Dónde puedo comer?
¿A qué restaurante voy, no? Sobre
no
todo,
puedo.
¿A dónde me lo llevo? Ya que hemos abierto el tema del melón, me voy a las naranjas.
Venga, venga.
Vamos a romper mitos de estos, ¿no? Porque quienes estudiamos filosofía, sabemos que Platón nunca dijo esa milonga de las medias naranjas. De hecho, su teoría era más de dos naranjas que se complementan y hacen un buen zumo, ¿no?
Claro, es que yo creo que eso es muchísimo más divertido y más enriquecedor. O sea, una relación son dos personas que llegan a un mismo punto con una mochila cargada de cosas. Entonces, ¿no es mucho más divertido que tu mochila sea diferente que mi mochila y así tenemos una mochila con más cosas? Cuando las mochilas son exactamente iguales, es muy aburrido. Y al final intentas o te reflejas tanto en la otra persona que terminas de perder de vista quién eres. Entonces yo creo que es mucho más divertido construir si hay ingredientes diferentes y cosas comunes, obviamente, pero la parte común siempre tiene que ser las metas.
Y muchas veces se busca el alma gemela y yo siempre he pensado que el alma gemela va a ser nuestro mejor amigo, pero nuestra pareja lo veo dudoso, ¿no?
Claro, tiene que ser una persona que te complemente. Yo siempre digo que las relaciones tienen que ser la parte ociosa de la vida. Ya tenemos trabajo, ya tenemos hipotecas, ya tenemos gastos a final de mes. Entonces que tú tengas que llegar a casa y tengas esa persona a la que te apetezca contarle las cosas y hacerle partícipe tanto de lo tuyo como de lo suyo, como de aquellas cosas que no compartís, ¿no? Pero que sea una persona con la que te apetezca contar, que te sume, que te complemente. Entonces, el ser iguales, el ser diferentes, las almas gemelas, yo creo que al final son conceptos románticos y la vida es racional y la vida son 2 días y tienes que funcionar y saber muy bien lo que quieres.
Ay, ¿cuánto daño ha hecho a las moñadas, las películas y estas cosas?
Pero uno sabe dónde está el moñas y dónde está lo.
Sí,
la
no todo el mundo, sí, tú date chilla. Cuenta, las redes sociales están haciendo mucha pupa porque anda que no colgamos fotos de parejas ideales, pero ideales, es que estamos viendo un 1% de esa pareja. Igual cuelgan una foto maravillosa en la playa más bonita del mundo y luego se están tirando los trastos a la cabeza. Tenemos que tener en cuenta que cada relación es absolutamente diferente, es que no existen relaciones iguales y yo en la terapia lo veo. Simplemente que cada uno tenga sus propios motores y aceptarse cada uno como es, no intentar ser igual que otra pareja que nos parezca ejemplar, ¿no? Ten claro lo que quieres, compártelo con tu pareja y luchad por eso. Olvidaros del resto de las parejas, que esto no es ejemplo.
Las generaciones que vienen por detrás, esto de tener pareja, ¿entienden exactamente qué significa una relación humana?
Yo creo que hay que tener muy claro cuál es el elemento que va totalmente de la mano con el amor. Y desde mi punto de vista es la generosidad. En el momento que tú consigues salirte de ti mismo para entender a la otra persona y renunciar quizás a algunas pequeñas cosas porque esa relación fluya, puede funcionar. Entonces, si desde pequeñitos y en casa les demostramos y les enseñamos que cualquier tipo de relación, sea de amistad, sea de pareja, sea una relación paterno-filial, se basa en esa generosidad y en esa empatía hacia la otra persona, sin perder de vista nuestras propias necesidades, porque tampoco podemos caer en déficit de asertividad y empezar a dar y a dar, dejando de lado aquellas cosas que realmente nos importan, ¿no? Yo creo que si establecemos esa generosidad y se establecen desde ahí las relaciones, es muy sencillo que funcionen. Poquito hay que hacer para que no se rompan.
Claro, como el libro se llama Te quiero, luego insisto, yo creo que el concepto está claro en el que cuando una relación tiene muchos años, el amor del primer año no es el mismo amor que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Pero el decir que ya no es lo mismo no significa que se esté acabando, ¿no?
Y gracias que no es lo mismo, porque realmente al principio, los primeros 6 meses de relación, el cerebro nos engaña. La mujer empieza a liberar neurotransmisores de testosterona para estar más sexual. Y los hombres empiezan a liberar neurotransmisores de serotonina para estar más cariñosos. Esos son los primeros 6 meses, la relación es idílica. Pero eso no es real. A partir de ahí vuelve todo a la normalidad y empieza un amor adulto. Por lo tanto, hay que aceptar y entender esa normalidad y sobre todo ese avance, igual que un niño pequeño, o sea, todo evoluciona. No podríamos estar con el nivel de intensidad de las mariposas durante toda la relación. Esas mariposas, esa ansiedad, lo que pasa es que le damos un aspecto positivo y una interpretación como muy romántica, pero el cuerpo no puede estar con ese nivel de aceleración fisiológica tanto tiempo. Es necesario estar tranquilo, es necesario saber lo que va a pasar cada día, porque eso nos transmite quietud. Y nos transmite tranquilidad de saber que puedo llamar a la persona cuando quiera, de que no se me va a juzgar. Estar en esas relaciones donde hay tantos picos, al final termina siendo muy, muy tóxico.
¿Cuáles son, Pilar, las líneas rojas de una relación? De ahí ya no se vuelve.
Yo creo que la línea roja de una relación es la falta de respeto. Falta de respeto, cada persona entiende como falta de respeto algo personal, ¿no? O sea, no hay realmente una lista de lo que supone falta de respeto. Cuando tú ya estás viendo que esa persona no te respeta, que dejas de compartir el colchón para empezar a compartir trinchera y que el estar en casa siempre es una guerra, que empiezas a generar manías hacia la otra persona y la otra persona deja de aportarte y no te apetece estar en casa sino vivir tu vida fuera, es cuando empiezan a encenderse las luces de neón de emergencia.
Incluso estando en esa trinchera, Pilar, tú después de cada capítulo propones unos ejercicios, ¿no?, que se pueden hacer juntos y los dos, aunque sea desde su trinchera, están de acuerdo en jugar ese partido de fútbol como se jugó en la guerra, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que precisamente cuando tienes un problema, ese conflicto no tiene por qué ser negativo, sino que puede suponer un motor hacia el cambio, ¿no? Una rutina, un reciclaje casi necesario de la rutina, que nos haga pararnos y darnos cuenta de dónde está el error. Por lo tanto, las segundas oportunidades funcionan precisamente si ambos quieren cambiar, y para que ambos cambien tiene que haber un trabajo previo. Los ejercicios están diseñados para todas las parejas, son muy generales y de alguna forma, por un lado hay una introspección personal, que cada persona y cada lector pueda hacer un trabajo interior, personal e individualizado, y luego ponerlo en práctica con la pareja. Entonces, eso también va a unir mucho y va a generar muchísima complicidad en la pareja. No te puedes enfadar con un niño pequeño porque no se ate los cordones si no sabe. Una vez que le enseñas, ya le puedes pedir eso. Por lo tanto, yo voy a enseñar a las parejas a que sepan funcionar, luego que no se quejen.
Ay, eso es lo importante, ¿eh? Que lo sepan hacer.
Exacto.
Una frase estrella también es, las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces, aquí preguntamos, ¿en qué caso sí puede ser bueno si uno toma conciencia de lo que pasó y lo que estuvo mal en la primera?
Claro, yo creo que las segundas, terceras y quintas partes siempre son buenas si estableces cambios, si introduces cosas diferentes, ¿no? Yo creo que una terapia de pareja es muy sano porque introduces una tercera persona totalmente objetiva que te va a dar ya no solo estrategias, sino la ilusión. Es como cuando te apuntas al gimnasio y ya te ves delgada al día siguiente y solo te has apuntado al gimnasio. Pues muchas parejas vienen a consulta y ya salen contentos, salen enérgicos porque saben que están haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, eso ya les ilusiona. No suelen ser muy largas las terapias de pareja. Es más el problema que la pareja ve que cuando lo exponen y de repente tú les quitas barro y les dices que hay solución, esas caras y esa situación de ilusión de nuevo es indescriptible.
Esto que hablábamos de la rutina, ¿no?, de ya el asumir que ya han pasado esos meses de locura amorosa y esto, llegas al momento de decir, bueno, ¿y ahora cómo se reinventa esto, no? ¿Esto cómo le das cancha todos los días, no? ¿Cómo lo haces?
Yo creo que comunicando y compartiendo intereses comunes. Hay una tabla muy divertida en el libro que precisamente parte de eso, de qué tipo de cosas quiero hacer yo por mi cuenta, cuáles va a hacer mi pareja y cuáles podemos hacer conjuntas. Entonces, sentaros, establecer aquello que os unió y aquellas cosas que os gustaba hacer cuando empezasteis y no las abandonéis. Es como cuando se tienen hijos. O sea, ¿por qué ser mamá ya me quita el rol de mujer, de pareja? Es que un día te vas a girar, vas a mirar al otro lado del sofá y no vas a conocer a la persona que tienes al lado. Entonces, yo creo que esa comunicación constante de querer hacer cosas nuevas, de introducir, incluso pactaros, es decir, citaros a lo largo de la semana, daros sorpresas, pues cada semana uno que genere una sorpresa, que solamente dé unas coordenadas de quiero que aparezcas a esta hora con esta ropa en este sitio. Y dale una sorpresa. Yo creo que eso te reinventa, porque por un lado te ilusiona montarlo y por otro lado estás dando una sorpresa a tu pareja, ¿no? Y la felicidad de tu pareja te complementa también.
Coach de parejas, en ese momento, Pilar, en que ves que la cosa está yendo por buen camino, ¿a ti qué sensación te queda cuando van las parejas a preguntarte?
Es alucinante. O sea, yo realmente lo comentaba en otras entrevistas, ¿no? Para mí la psicología termina siendo mi pasión. O sea, yo voy a trabajar contenta. Yo vuelvo de vacaciones deseando saber qué es de mis pacientes. O sea, lo he convertido ya en una especie de filosofía de vida y estableces, como yo soy muy cercana y muy, muy, muy normal, como quien dice, ¿no? Pues estableces unas relaciones muy divertidas con los pacientes. Terminas siendo un poco Pepito Grillo. Y además lo digo, lo que pasa en Pilar se queda en Pilar, esto es como Las Vegas, o sea, porque hablemos de esto, no os lo llevéis a casa y no montéis ahora un pitote, ¿no? Y entonces al final se acostumbran a iniciar una conversación que puede empezar a calentarse y decir esto en Pilar. Y entonces ya de alguna manera saben y colocan los conflictos donde tienen que colocarlos, que es donde se les va a dar una respuesta concreta a esa y se les va a dar soluciones, ¿no?
Y cuando Pilar sale de la consulta, ¿todo queda en Pilar o los amigos empiezan por preguntarte qué tal y te dicen, oye, es que me ha pasado? Y
evito decir que soy psicóloga en mis entornos más personales. O sea, los que lo saben, pero sí que es verdad que al final esa tendencia a ayudar o a intentar racionalizar las cosas ya lo llevas como en la sangre, ¿no? Entonces te sale solo. Es inevitable.
Aparte que si te llega un amigo, qué difícil es decirle al amigo, mira, de aquí tienes que salir. Es más durillo, ¿no? Cuando es
aprendes a ser racional, ¿eh? Sí que es verdad que cuando pones ese chip de psicóloga, al final no hay emociones, te vinculas con pacientes, hay sentimientos inevitables, pero eres muy racional, entonces bajas todos tus límites, no juzgas. Yo sí que me he dado cuenta que desde que trabajo como psicóloga y que son muchísimos años, en mi vida personal todo te parece normal. O sea, ya te cuentan las cosas y no juzgas. Entonces la gente se siente como muy confortada, ¿no? Cuando se dan cuenta de que nada de lo que te cuente es grave, ¿no? Y que bajas ese nivel de intensidad, la gente se siente muy, muy a gusto cuando se sienten así.
Como pues estamos aquí, ¿no?
Eso es, como estamos ahora mismo aquí con los trasnochadores, que los tienes desvelados. Yo creo que toda la información que les acabas de dar mañana fructificará, seguramente.
Claro que sí, ahora todos conversaciones con sus parejas para restablecer las relaciones y
eso
darles vidilla.
Eso es, que pasen 24 horas para que todo esto se recicle. Pero desde luego que te quiero, luego insisto, es un manual de mesilla de noche, de mesa del comedor, de tenerlo en el bolso, en donde pilles en el maletín del trabajo, porque es un SOS para las parejas en toda regla.
Yo creo que sí, además está cronológico, muy bonito, muy chulo, son 10 casos, un poco Frankenstein, ¿no? O sea, no, obviamente he tenido que guardar la confidencialidad. Hay una cosa como muy poética, que algunos de los pacientes que relato son personas de mi entorno personal, entonces esas personas se van a reconocer en las historias, ¿no? Pues mi padre, mi marido, mis amigos, y entonces he utilizado utilizado ese punto poético, pero está muy chulo contado porque la gente se va a identificar con todos. Todos en algún momento hemos tenido alguno de estos problemas. Entonces, aunque no sea ahora, quizás más adelante vamos a poder recurrir a cualquiera de estos capítulos para que nos dé instrucciones claras para que esto no se convierta en una brecha infranqueable.
Pilar Cebrián, y a estas horas encima. Muchísimas gracias.
Encantada de la vida, vamos. Que todas las trasnochadoras sean de este tipo, ¿no? Me encanta. Me encanta
Buenas
estar
noches,
con vosotras.
Descansa.
Gracias, igualmente.
Silla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín Mimar?
Aquí estamos, vamos a traer...
Mecane Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días. Buenos días.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre, siempre.
Pero siempre, siempre, ¿eh? Ya nos acaban de dar las 2:46, una hora menos en Canarias, Urbano Canal, súbete a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas
súbete,
noches.
Pero no te caigas.
Eso, efectivamente, ahí
sí,
hay...
Sí, vaya, váyase que te pase.
Qué bien traído, qué bien traído, porque si los fósforos nos sorprenden siempre, cuando se trata de accidentes, fíjate... Accidentes domésticos, hay que tener muchito cuidado con estas cosas. Avisamos que nos sorprenden, pero nos hacen también sufrir. Porque, tú imagínate, cuando estás buenamente ahí arreglando algo en casa y de repente esa escalera, que es una cosa de las más inseguras que existe...
Que ni subía ni bajaba, ¿no?
Hay que tener un cuidado con esas escaleras calientes.
Cristian, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues nada, yo a mí me pasó que se me fundió una bombilla en la cocina y fui a subirme a la escalera y no llegaba bien. Entonces puse un pie en la encimera, se rebaló la escalera y con todo el hombro al suelo. Y me rompí el hombro, me tuvieron que operar, hice un estropicio.
¿Y qué es lo que iba usted a arreglar?
Una bombilla.
Le salió cara.
¿Y qué pasa? ¿Que la escalera no tenía la cinta que sujeta de...
No. La escalera, ¿qué pasa? Que... No llegaba porque había en medio un frutero de esto de comenzar las manzanas y tal. Y para no quitar eso, pues hice ahí un poco de malabares.
Malabares, mía, malabares, pobre hombre. Me estaba recordando a... ¿Vosotros tenéis camisetas de manga ancha por casa o chaquetas de estas de manga colgandera?
Sí.
¿Os habéis enganchado alguna vez con
siempre.
El pomo de la puerta y habéis hecho para adelante, para atrás? ¡Pum,
siempre.
Pam!
No, pues... Con el pomo y que la puerta se venga contigo y te arreas. También me ha pasado.
Eso ya es peor.
La puerta te acompañe en un viaje que no le ha invitado nadie. Vamos, también me ha pasado. sí.
¡Ay, qué bueno!
Oye, una cosa iba a decir esto de las escaleras. Hay que tener mucho cuidado de cómo se colocan las escaleras, porque hay gente que las coloca así, como digamos, en paralelo a la pared, y luego se sube
aguas,
y se pone a meter con el taladro. Y claro, la escalera cede hacia atrás. Si tú haces una fuerza hacia la pared,
¡ostras!
O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que poner la escalera siempre hacia la pared, no en paralelo. O sea, no. Eso es una cosa que, vamos, yo siempre
consejo
he aprendido.
Urbano. Consejo buen truco.
De urbano padre, en este caso. Por eso nunca me ha pasado a mí lo de caerme, pero a mucha gente le ha pasado.
Brico urbanomanía.
Brico urbano consejo.
Bien.
Después de este brico urbano consejo. Bueno, para malabares, los que hizo este otro fósforo que. Pero la cosa es que esos malabares los hizo, pero un poco al revés de lo que tenía pensado.
Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Pues mira, Carlos, os cuento dos pequeñas anécdotas de accidentes que tuve. Uno, me compré un dispensador de esos de champú y gel que se pone dentro de las duchas, que va todo ahí organizado. Y llevaba 4 taladros, me fui y me compré una taladradora, una broca buena para taladrar azulejo, y me puse a taladrar y tardé 35 minutos en hacer 4 agujeros. Me jodí la muñeca, la muñeca me la abrí entera, el brazo como si fuera halterofilia, tenía las venas igual que camarón, bueno, aquello era impresionante. Yo no tenía ni idea de bricolaje. Cuando terminé, me di cuenta que la taladradora llevaba un botón que la broca iba para adelante o para atrás. Y yo hice los 4 agujeros yendo la broca hacia atrás.
¡Empujando! Claro, que yo era imposible.
Claro, imposible. 35 minutos en hacer 4 agujeros. Cuando solté el taladro en el suelo, hacía sí, iba solo, saltaba el pipa y iba solo. Como si estuviera poseído. Bueno, la verdad es que lo tuve que tirar, lo quemé, estaba poseído. El taladro me jodió la muñeca, el brazo.
Madre mía. Ya.
¿Este, en qué categoría de fósforos lo metemos, Urbano?
Bueno, el fósforo de los profesionales.
El revés, profesional
historia.
Total.
Total, vamos, ¿cómo lo cuenta? Es que hasta nos da la sensación de que estamos viendo ese taladro.
Las venas de camarón.
Cómo está ahí en el suelo, botando ahí el solo, cobrando vida. Bueno, son tremendos. Pero este no tenía distracciones. Porque es que si los tiene, mira, en la cocina, el peligro de estar distraído es que cuando te pones a hacer una cosa en la cocina, no puedes estar pendiente de otras cosas. Puedes tener música de fondo y esas cosas, pero estar muy a lo que tienes que estar. Porque, ¿qué pasa si se te olvida poner una tapa y vuelcas la tortilla sobre la nada?
¡Toma!
Vamos a ver.
Cristina, buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo estaba haciendo una tortilla de patata y estaba con mi madre en la cocina. Estábamos hablando y yo soy muy despistada. Iba a dar la vuelta a la tortilla de patata y puse la mano en vez de un plato. Y yo, y nada, hasta que mi madre se giró y me dio un manotazo que te puedes imaginar. Bueno, pues termina en el hospital, hijo.
Pero hay que ser un poquito despistada para...
No, despistada y tonta.
Bueno, o sea, ¿pensaba usted darle la vuelta a la tortilla con la mano?
Sí, no, yo primero le di con un plato, lógico. Y luego volví a darla y ya estaba, pero quise darle otra vez la vuelta para que se hiciese bien y en vez de poner el plato, pues puse mi mano. Entonces, imagínate, yo la verdad...
Todo el aceite en la mano, la tortilla caliente... ¿Salió buena la tortilla, por cierto? Sí.
No lo sé, porque la verdad es que después de mucho tiempo volví a comer tortilla.
Oye, no,
vuelta a comer tortilla desde entonces.
Tenía que tocarla, me parece muy empirista esto. Quiero decir, la experiencia en la mano.
Lo de palparlo está muy bien, pero cuando esté frío.
Mira, así me grapé yo un dedo. Estaba grapando pósters en la pared y ¿sí? la grapa no va. A ver si va en el pulgar. Pues
y ahí fue, ¿no?
Y ahí me grapé.
En el pulgar, ¿qué sevillano te ha quedado eso?
En el pulgar. En el pulgarme las ideas,
purgar
anda, que vaya ideas.
Día, Boadilla, sí.
Seguro que hay algo lo mejora, seguro.
Oye, esto de la tortilla es tremendo, pero es que un amigo mío, una vez se le ocurrió, había echado no sé cuánto aceite y al dar la vuelta a la tortilla, en vez de darla en un giro rápido como debe ser...
¡Ay, qué dices!
Encima del fuego se puso a darlo lentamente, con toda seguridad, claro, y el aceite chorreando sobre el fuego y de repente
¡bum! ¡Bomba!
Llamaradas era aquello.
¡Ay, ay, ay! Un flambeado, ¿no?
Sí,
tortilla flambeada.
Bueno, pues si esta mujer no cogió un trauma con la tortilla, pues no ha pasado nada. No obstante, a veces el despiste, pues no lo es todo, lo es el desconocimiento, sobre todo cuando se trata del funcionamiento de esas máquinas infernales llamadas planchas.
Era que te lo he dicho.
Sergio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Y
bueno, buenos días,
más, compañero.
¿Algún accidente doméstico reseñable?
Pues sí, la verdad es que yo tuve hace ya varios años un accidente y era porque mi mujer tenía una boda de una prima. Cuando nos casamos, las primas de las mujeres, no sé por qué las mujeres siempre están, que tú no quieres venir a la boda, que es de mi familia, que no sé qué, total, que tú te tumbas en el sofá. Y dice, mientras te van vistiendo ellos, yo ya me vestiré después. Total, que era ya la 1:30 por lo menos, y digo yo, me cachis la máquina, no me da tiempo. Me puse los pantalones, pero estaba sin planchar. Entonces, dijo yo, me plancho los pantalones puestos.
Entonces
tengo una marca.
No puede ser.
En la pierna.
No puede ser.
Porque yo creía que eso no lo calentaba tanto.
Es imposible.
Sí, lo juro, de verdad. Yo Dios decía, mío, esto no puede quemar tanto, claro. Cuando yo me planté esa plancha en la cadera, yo chillaba allí como un perro, vaya. Yo decía, me muero, Dios mío, claro. Entré a la boda cojeando como chiquito de la calzada, vaya. Que yo era...
Pero oiga, ¿y eso se le ocurrió solo a usted o alguien le dijo, plánchatelo ya que estás, ya pásate la plancha por encima?
La verdad es que yo pensé que eso tardaba en avisarte, aunque sea un pitío o algo, para que dijera que esto va a quemar, quítatela o algo de eso.
Claro, así planchaba, así planchaba, así.
Esto va a quemar.
Pipi, señora, alerta. O sea,
las planchas deben venir con
automático, ¿no?
Pero sí, no llegan automático. Al detalle de que hay que quitarse la ropa antes de plancharla, ¿no?
Atención, piluja.
Oye, pero es que esto, vamos a ver, hay que ver un poquito de lo suyo, ¿eh?
Sí, que hay que tener cuidado, que las ropas transmiten el calor también, ¿no?
Ay, que si uno lleva una arruga un día, tampoco pasa
nada,
¿eh?
No, yo soy muy enemigo de las planchas, la verdad. Las tengo lo más... Lo más alejadas posible de mí, sinceramente. No me duele reconocerlo, además, eso. Procuro tender bien la ropa para que quede bien planchada.
Es que ese es el truco casero.
Claro.
Ahí está.
Pasaros a la vaporeta, hombre. ¿Qué? Y olvidaros de todo. ¿Qué? La vaporeta es un invento.
También es un invento. Pero, oye, ¿qué ocurre cuando ese invento no se domina del todo y uno se deja guiar por la sugerencia de eso llamado amigo, entre comillas?
Ojo. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, yo fui en una ocasión en una heladería en Torre del Mar con unos compañeros y le dije, había un ventilador muy grande en los altos mostradores, y le digo, ¿tú ves todo lo grande que hay, las aspas que tiene, metálicas, puedo deparar con el dedo? Y decía mi amigo que no. Entonces le dije, digo, nos apostamos la invitación, dice, vale, total, pedimos los helados. Y digo, venga, mete el dedo, verás, y metió el dedo, le cortó la puntilla del dedo, entonces, vaya, no fue casi nada, ¿no? Pero claro, aquello echaba sangre como un toro. Entonces, con el aire del ventilador se puso pringando, y a nosotros también. Sale la mujer, ¿pero qué ha pasado? Que tengo el ventilador para que los niños no metan los dedos, va a venir, digo, el tonto este que ha metido el dedo. O sea, que allí como pudimos, le liemos para que no echara mucha sangre. Y dicen que tú me has dicho, digo, no, pero es dándole aquí, con el dedo aquí en el botón. O sea, casi y tuvo que pagar la mitad.
No puede ser.
Hay que tener arte.
Claro. Ah, pero el amigo no dijo dale al botón, ¿eh? Dijo, mete el dedo.
Eso
es.
Él quería decir, dale con el dedo ahí.
Dale con el dedo
botón,
al botón.
No meter ahí para...
Claro, es que hay que interpretar bien las palabras, ¿no, Urbano?
Claro, las instrucciones hay que leérselas antes. Mejor,
hay que ser riguroso.
Mejor no fiarse, los amigos. Mejor no fiarse, porque hay algunos que son muy malajes. La verdad.
Qué asco, de verdad.
Oye, y todo esto, estos accidentes, como he dicho, hasta ahora no ha entrado en juego el fuego, porque el fuego es de lo más peligroso que hay. Y sobre todo si entran en juego también bichitos y encima algún producto químico, pues fijaos la que le pasó a este.
¡Qué mezcla es esa!
Chao, Julián, buenos días.
Hola, Carlitos, un fósforo.
¿Ha sufrido usted algún accidente doméstico tonto?
Pues mira, Carlos, yo todavía le estoy dando vueltas porque hace años nos compramos una casita aquí cerca de Madrid. Y resulta que, bueno, pues la arreglamos, la pintamos y tal, y a los pocos días empecé a ver una hormiguita aquí, otra hormiguita allí, y cago en la puta. Y nada, compré un par de productos y tal, y no había forma. Total, que un amiguete mío que está en la Guardia Civil, el ingeniero, bueno, dice, tengo un producto yo que vas a acabar con todas conmigo. Digo, pues tráemelo, me trae una garrafa, nada más abrir el tapón, aquello olía, digo, ya había encontrado yo el agujero por donde se supone que estaba el nido. Yo, pues nada, pues eché el liquidito por el agujero, empecé a echar la media garrafa, pim, lo dejé así un poco. Digo, coño, si le pego un poco de fuego a esto, lo mismo, acabo ya con todas. Total, que yo acerqué a meter un momento, pero vamos, que te lo juro, todavía estoy dándole vuelta. Y hago así, hace una llamita de nada, y se mete para adentro. Digo, hostias, ¿qué pasa aquí? y yo miraba el agujero y yo no veía nada. Y ya acercó la oreja y sonaba adentro. Digo, hostia, menos mal que llevaba gafas, porque me quedé mirando el agujero. En ese momento salió una bocanada de fuego hacia afuera, me quemó las cejas, me quemó el pelo. Menos mal que llevaba. Yo llamé a la puerta y digo, a mi mujer, Virgi. Cuando me vio, bueno, todo negro. Y si todavía estoy dando vueltas, ¿cómo puro? Me estoy se la llamáis, yo no sé qué haría. Ahora, eso sí, ni una hormiga más en años.
¿Cómo puro la llama meterse ahí? Fíjate, ¿no? ¿Qué cosa? Es una cuestión.
Oye, qué miedo esto, ¿eh? Ay, más serio. Este era serio, ¿eh?
Pero por favor, pero este hombre entonces.
Pues si cercas una temporada.
Ay, vamos a cosa. Ver. Bueno, estos fósforos nos revolucionan la fosforera trasnochada, pero todos los fósforos a partir de las 10 de la mañana con Herrera en COPE y aquí en la noche, pues rescatamos siempre las mejores chisporrotadas,
claro,
¿verdad?
Sí.
Pero cuidado con el fuego, os aviso.
Sí, los cuidado con el fuego, sobre todo los que se meten en los agujeros,
eso,
son muy peligrosos.
Que no sabe cómo llega la llamarada ahí, ¿no?
Bueno, actualizamos información y seguimos en la noche de COPE.
¿Pero de dónde llegan estas noticias? ¿Dónde las han metido ahí?
Las han metido en un agujero, verás tú.
¡Ay, ay, ay, la hora!